Es el momento tan esperado de las emociones, la distancia corta, los olores, los sabores, el contacto piel con piel, la propia vida, en resumen, y esas personas a las que queremos tener bien cerca y complacerlas y disfrutarlas. Sobre todo estoy refiriéndome a esos seres nutritivos que nos ayudan también a tener una vida feliz y plena. No hay tantos, ¿eh? Por eso hay que cuidarlos bien. Lola da Costa, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Este es tu Aquí programa, estamos. Este es tu programa y hoy vienen curvas.
Se te ha olvidado mencionar y follar a las personas.
Lo estaba diciendo de
ya
forma perifrástica, de forma más poética. ¿Poeta o empotrador? ¿Sabes que hicimos aquella...?
Ya sabes que eso no existe.
Ni poetas
eso,
ni empotadores.
Mira, a mí cuando me viene un hombre y me dice, oye, Lola, quiero convertirme en un empotador, mira, colega, eso no se hace, eso se nace.
¿Tú crees?
Eso se nace, por favor. El movimiento de cadera. A ver, ¿por qué un colombiano?
Ya estamos.
Por poner un ejemplo.
Un cubano. A ver, el flow, efectivamente, de algunas latitudes, pues ayuda.
Pues es el flow y
a
eso
ver,
va...
preséntanos a las chicas, venga, que tienen unas ganas de hablar. Más de hablar que de,
la cabeza
que de poliamar,
no, no.
Me da la sensación.
Bueno,
¿no?
Tenemos aquí a mi derecha está Olga.
Hola.
Ha venido por su propio pie, ¿no?
Qué suerte. Qué bien, ha venido tranquila.
Bueno, como
y
ellas,
relajada.
todas habéis venido por vuestros propios pies.
Y luego está Arantxa.
Hola.
Y hoy tenemos visita nueva de otra
señora. ¿Tenemos chica nueva en la oficina?
Sí.
No se llamará Farala.
No, pero
sí es divina, ¿eh? Sí, es divina.
Lo es. Se llama Natalia.
Hola.
Y está temblando.
¿Estás nerviosa, Natalia?
Muy nerviosa.
Bueno, cuando llega un encuentro especial, uno tiene que ponerse nervioso.
Te pones así cuando
si
follas.
No hay hormiguitas en el estómago, no.
Pero, Ángel, la culpa es de este micro, ¿eh?
Sí. Impone el micro.
Esta cosa tan grande.
Perdona,
cerca de la
yo
boca.
he visto cosas que ha traído Lola al programa que me han impresionado mucho más, ¿eh?
Y personas.
Ninguna de este tamaño. Eso te lo digo
no?
yo.
¿Cómo que no?
Sí, más grande.
Tiene un bicho negro.
Ese es más largo, pero
ese,
no es así de ancho.
¿A ese cómo,
sí,
le,
es
cómo
así
le
de
llamas?
Ancho.
¿A ese cómo le llamas? Al...
Gary Coit. Se llama Gary Coit.
Es un dildo
sí,
gigante.
Sí, es así. Y además es para heteros que les gusta meterse cosas por el orto, por el ano.
Sí. Es como el megalodón de los dildos, ¿no?
Megalodón.
Es el megadildón. Mírate. Oye, ahí lo tienes, apúntatelo. Te doy el copyright. Venga, el megadildón.
Me vas dando muchos copyrights.
Hombre, esto es un equipo, ¿no?
Qué guay.
Bueno, a ver, respuestas. Bueno, preguntas, va a haber muchas respuestas. Siendo como sois, creo, monógamas confesas, creo que es el caso.
Bueno, yo estoy en transición, ¿eh? Ya lo he dicho.
El otro día decías que no, que eras monógama, pero te cambió
sí,
la opinión.
Pero
¿eh?
Bueno, aquí todo el mundo es monógamo en ciertas
hasta que
épocas,
se demuestre lo
en
contrario.
Ciertas épocas de su vida.
Eso es.
Hay etapas en las que todas hemos sido picaflores, por lo menos.
Aclara esto.
Es complicado.
Aquí en Euskadi, ¿me estás diciendo eso? ¿Dónde estabais?
Sí, aquí.
¿Cuánta gente escucha esto?
¿Dónde estabais en los malos tiempos?
¿No? ¿Quiere preguntar a Natalia a ver cuánta gente escucha esto? Pues sí, acaso.
Miles de personas.
No vaya a ser que diga algo y la...
Claro,
lo que tienes... lo primero... No tienes por qué llamarte Natalia. ¿Eres Natalia de verdad? ¿Has
no,
sido sincera?
No, nunca, jamás.
Ah, pues ya está. Pues entonces no hay problema. Tampoco tienes una voz de Dracita Morales que te delate. O sea, no, tú
no,
siéntete
además,
libre.
Además puedes decir, una amiga de una amiga de una amiga.
Eso está permitidísimo en esta mesa. O sea,
perfecto.
La amiga de la amiga de la amiga de la amiga.
Perfecto.
Normalmente no hablamos de nosotras, hablamos de nuestras amigas.
Exacto.
No, pero a ver, podemos compartir. Sí, a mí me podéis preguntar lo que queráis. Lo que pasa es que yo no soy el oráculo en esto, y menos en el poliamor. Poliamor es un mundo apasionante por novedoso, por lo menos para la gente que somos clásicas o clásicos o más o menos clásicos,
sí.
Porque además se rige por unas normas que para mí, hasta donde recordaba, son más rigurosas y más fiables de lo que parece. Porque el poliamor, si se toma en consideración como una forma de relacionarse seria, tiene, bueno, pues lo primero, unas bases que igual no encontramos normalmente en la media de los monógamos, ¿no? Porque todo tiene que ser hablado, consensuado, tiene que haber mucha comunicación, tiene que haber permiso. A ver, todo esto no siempre se produce en las relaciones convencionales, ¿no? O sí, o habláis en vuestras relaciones
pero estamos pensando seguramente que este tipo de relación poliamorosa es una relación en la cual hay un binarismo. Una mujer, un hombre, dos mujeres, un hombre. Pero no es así, porque nos lo ha explicado Ren el otro día, ¿no? Cómo sus relaciones también se fundamentan en personas con otras atracciones o incluso gente que no siente atracción sexual, o sea, que son asexuales. Y eso es brutal.
Claro, el poliamor no solo es tener relaciones, como ellos decían, encuentros o... ¿Cómo decía?
Hay un término.
Que no solo tiene que ser
un vínculo
sexual. Un vínculo sexual, sino que en algunas ocasiones lo que hay son vínculos emocionales, sentimentales.
¿Y cuánta gente?
Que no llevan al terreno sexual. Vamos.
Sí, pero ¿cuánta gente equivoca?
La mayoría.
¿Cuánta gente equivoca?
Vale, pero ¿por qué no defines qué es poliamor primero?
Pues querer a muchas personas.
¿O qué no es?
Pues no querer a nadie.
O sea, ¿qué no es, efectivamente?
Esto es que es un término de algo que ha existido toda la vida, porque es mezclar. Pues esta es mi amiga, esta es mi amiguita, esta es mi amiga del alma y esta es mi no sé qué. O este es mi amante, o este es mi pareja, o... ¿Por qué se le llama poliamor?
No, pero el matiz está en que es consentido. Porque la poligamia es lo contrario al poliamor, ¿no? La poligamia es tener sexo con quien puedas, como si fuera una competición, y normalmente sin informar al resto.
La poligamia no es eso.
La poligamia en Oriente o en las tradiciones
sí es cierto que si buscas en internet, la poligamia entra como un tipo de relación dentro del poliamor, pero no es real. Porque no es consensuado por las otras partes, quiero decir.
Claro, hay sociedades polígamas en África, en Asia, fundamentalmente.
Podría estar dentro de ese tipo de relaciones el V, que hay un vértice con dos personas y las otras dos personas no se relacionan entre ellas. Y eso es una relación en V. Pero todas saben. Ah, es que hay unos límites como
pero
muy...
pero no todas las personas de ese círculo poligámico son libres. O sea, hay una persona que sí puede elegir quién mete en el círculo, el resto entiendo que no, ¿no?
Claro.
O sea, en digamos en esas sociedades.
¿Vosotros cómo lo veis? ¿Os parece que...? Porque yo te escuchaba a ti decir, es que puede ser...
No, pero es que a mí me gustaría primero partir del concepto.
Esa de disfrutar picoteando, claro, y no es el caso.
Por eso me gustaría primero saber cuál es el concepto. Claro, y desde ahí empezamos a hablar.
Cuando comentabais de la poligamia, lo que pasa es que parte de una persona hacia muchas y es quien decide.
Sí.
O sea, no es una... Es, en el poliamor se supone que hay un paralelismo. O sea, aunque haya diferentes formas... aunque haya diferentes formas de posibles relaciones poliamorosas, en una relación poliamorosa todos participan de alguna manera, de forma consentida, y cada uno establece una serie de vínculos afectivos, sexuales, o de cualquier otro.
Pero si es un vínculo sexual, es liberal. O yo, mi concepto desde la monogamia, yo lo veo así. Veo una diferencia entre el poliamor y el mundo liberal.
Es que es diferente, ¿no? Porque estamos hablando de un vínculo.
Gente no lo diferencia.
Claro,
pero ¿cuál es el concepto de poliamor?
Vale, voy con ello. Nombre masculino, toma por saco. Modo de relación amorosa o sexual de cierta duración que se mantiene entre más de dos personas con el consentimiento de todas ellas.
Pero por separado.
No, no. O juntos. Depende. ¿O juntos?
Claro, puedes hacer una trieja. Toma,
una cuatrieja. La hemos escuchado.
Y además
si acaba mal, acabas en el triaje. Eso también.
Y además la trieja es una relación a cuatro.
Y si yo fuera un participante en una trieja, sería un triángel.
Igual eres la corneja, no sé.
La corneja me gusta más.
A ver, ¿creéis que es un concepto moderno, que está de moda ahora? ¿O siempre ha habido relaciones en las que había más de una unidad consentida participando del vínculo, que es un poco la palabra clave, ¿no?, en esto de la poligamia?
Sí, yo es
de
que
la
sigo sin tener claro el concepto, porque ¿qué me estás hablando? ¿De un trío?
¿Poliamor?
¿De una orgía?
No, a ver. Porque eso es liberal. El poliamor habla del amor.
Habla del amor.
¿No? No tienes por qué tener sexo con otra persona para tener amor.
¿Y qué diferencia hay entre tener una amiga o un amigo?
Pues eso sería
interesante. Yo creo que es la jerarquía, es algo más que un amigo.
Me parece.
¿No os ha pasado nunca tener amigos que son más que amigos?
Yo tengo una amiga,
hermanos,
una amiga
los que llamas tus hermanas, ¿no?
Bueno, no, eso.
O tus hermanos.
Pero la relación afectiva que tienes, o sea, el vínculo emocional y afectivo que tienes con una persona.
Es que,
incluso aunque no tengas, aunque no quieras practicar sexo, que puede pasar, entiendo, pero puedes tener un amor, no es el mismo el amor con un hermano o con un hijo o con una amiga o tal, que con una persona, incluso que ha sido tú, que eso yo creo que pasa mucho, que seguramente pasa de hace mucho tiempo, y si hubiera existido el concepto de poliamor, mucha gente
hubiera
sido más feliz.
Cambiado, seguramente hubiera cambiado la forma de gestionar una relación que no sabes hacia dónde va, que tiene mucho vínculo, que hay atracción,
amor, y hay amor,
que hay ganas,
mucha conexión.
Hay amor, que hay ganas, hay sincronización, hay conexión, hay ganas de compartir, de hacer. Yo puedo hablar desde mi propia experiencia, gente de mi juventud, que ha sido muy especial. No hablo de mi propia experiencia. Gente muy especial por la que hemos sentido algo muy especial.
Sí, desde el principio.
Ella también lo ha sentido, pero la famosa respuesta recurrente esta de es que no quiero romper esta relación de amistad que tenemos, y seguramente si mezclamos esto con lo otro, que no sabemos hacia dónde nos va a llevar, es posible que no funcione. Ya. Eso es la respuesta que te suele dar la persona que no está tan enamorada como la
no,
otra, ¿no?
O porque no es un vínculo que se ha creado desde la atracción sexual, sino desde la conexión.
Yo
creo que ese tipo de vínculos, el problema, ese caso concreto, probablemente encaja en que, como venimos de una educación en la monogamia y tal, claro, dices, establecer con una persona que quieres mucho una relación que esté por encima de la amistad, pues supone un compromiso, y claro, dices, igual con esta persona no quiero un compromiso para toda la vida, pero yo creo porque
no. O igual no lo quiero ahora, sí. Y pasan los años y te das cuenta tú mismo, o tú misma, de tus propias aciertos y errores, aunque has podido tener en materia de relaciones, que igual no estabas preparado, pero es que ¿quién está preparado para empezar una relación? Realmente no sabes, porque lo bueno de las relaciones es que no puedes tener muchas certezas. O sea, sí, puedes intentar ver certezas, pero nadie las encuentra realmente, porque es la vida la que te va poniendo aciertos o errores, ¿no?
Para hacer un inciso, contestando algo a lo que has dicho sobre qué diferencia hay, ¿no? Yo creo que esta puede ser una respuesta interesante. Ser poliamoroso implica tener capacidad y deseo de querer a más de una persona a la vez, aceptando ese amor compartido. O sea, aquí hablamos de amar, o lo que se debería interpretar como amar a alguien, ¿no? No como quiero, yo quiero, es algo posesivo.
Sí, que es más.
Sí, pero claro, tiene que ser, según has definido antes, ¿sí? No es una relación de dos.
Claro.
Si no, no eres poliamoroso. O sea,
ay,
tiene que
es
haber
que esa es la duda que tengo.
Más.
Porque mira, tengo un amigo de un amigo de un amigo.
No, entiendo que tiene que ser a partir de tres, ¿no?
No,
pero entonces son tres personas que se vinculan. Es pues un trío afectivo en vez de ser un trío sexual. ¿Me estás diciendo
no,
eso?
O sea,
tres amigas.
Pero vamos a ir un poco.
¿Por qué la gente se vuelve tan loca con
nosotras
los conceptos?
Yo creo que no podemos hablar de esto desde
la posición.
Tenemos que ser un poquito más atrevida, ¿sabes? O sea, te quiero decir, podemos. Es una cosa de la que se habla ahora con mucha naturalidad. A mí me parece súper bien que la gente sea capaz de relacionarse, pero ya no hablamos de amistades, ni de padres, ni de amigas.
Claro,
hablamos
de sexo.
De sexo.
Ya estamos.
No tiene por qué ser. Y luego, además, no es algo que se decide al momento. Yo contigo, tú con este y tú. No, va. Yo creo
hay
que
unas jerarquías también.
Puede ser jerárquico o no, pero luego es una cosa que se va, puede irse transformando, como las relaciones en una pareja monógama.
Sí, sí. O sea, tienes que tener una capacidad a nivel mental para asimilar la afectividad, no tener celos, sentirte seguro.
¿Hay o no hay sexo?
La piedra del
poliamor.
Depende. No tiene por qué haber en todas las conexiones.
En principio,
porque me estás hablando de celos entre amigas también, que eres más amiga de una o de otra.
No podemos estar llevándolo a eso todo
el
rato.
El amor fraternal no tiene nada que ver con el poliamor. Es un amor de deseo,
claro,
de querer compartirle los ¿tiempo? Momentos especiales, el tiempo.
Claro. Aunque no todos mantienen encuentros sexuales.
Eso,
eres una amiga.
Joder, vamos a conquistarnos en eso, tío. Venga, vamos a hablar de coleguis.
No, es que tú mantienes un vínculo que dura en el tiempo y en un vínculo en el que hay afecto. O sea, hay afecto, hay deseo, hay sexo, a veces se da todo, a veces se da una cosa, a veces se da la otra, a veces se dan. Sí. Pero el tema es que son unas relaciones que son consentidas, que todo el mundo conoce esa relación. Es decir, yo tengo una pareja, tengo otra pareja, esa pareja sabe que yo tengo otra pareja. No, estoy hablando de una amiga. Perdón, habíamos dicho, ¿no?, que íbamos a hablar. O sea, todo lo que oigáis de mi boca siempre es de una amiga.
Y Natalia, Natalia es un mote.
Sí, sí.
Entonces, quiero decirte que el tema de lo que hablamos es de la generación de vínculos de otra forma, a la que normalmente estamos, o sea, o quiero decirte, o nos han dicho que son los vínculos que debemos establecer, ¿no? Digamos, a nivel afectivo, sexual, de pareja. Estamos hablando de multitud de posibilidades de pareja que no tienen que ser una pareja a dos. O sea, puede ser una pareja a tres. O sea, bueno, tendría que tener otro nombre, eso, ¿no? Lo que había, se ha hablado de la trieja o, bueno, pues...
O la cuatrieja.
O todas las posibilidades que se puedan dar de ese tipo de relaciones. Yo lo que creo ahí fundamentalmente, el problema que suele, o sea, o que aparentemente puede darse, y es un poco la pregunta yo que sí me hago, es si a esos modelos de relaciones llevamos los modelos que ya tenemos establecidos en lo que viene siendo la pareja, ¿no?
Es que es una deconstrucción completa.
Sí. Además, claro, nos hemos preguntado muchas veces, ¿esto se va haciendo uno poliamoroso? ¿Se nace poliamoroso? ¿Cuándo se descubre? Hablaban ellos que normalmente es en la adolescencia, ¿no? Cuando estás como más abierto a todo, cuando te das cuenta de que te gusta. Pero es que a los monógamos también nos gustaban muchas personas, ¿no? Y creías que varias de las personas que estaban en tu entorno, ¿por qué no podían ser personas cercanas incluso para tener sexo o para empezar a tener sexo? No solo una. Si tienes la suerte de enamorarte del príncipe azul o del amor de tu vida a la primera,
que te correspondan.
Y que te correspondan. Y que eso dure y perdure. Perdona, pero eso es extraño. O no es tan habitual.
Yo tengo
pasa entre los delfines y entre los periquitos, pero en los mamíferos superiores es más difícil, ¿no?
Pero es que todas las relaciones, yo entiendo que todas las relaciones deben estar todo el rato revisionándose y construyéndose. Lo que pasa es que si ya eso es un esfuerzo titánico, cuando hablamos de dos personas,
pues
imagínatelo. A niveles ya con más personas. Entonces yo creo que también es una, o sea, que habría que ir como más allá, ¿no? O sea, lo que hablábamos antes, que os habéis reído un poco antes cuando decía lo de la anarquía relacional, porque yo lo que creo es que hay que ir más allá, es romper digamos los vínculos tal y como están establecidos hegemónicamente y empezar a construirlos desde otro sitio, o sea, con mucha más sinceridad, con mucho más cuidado, con mucha más ternura, con mucho
pero
más...
eso es, o sea, yo lo veo muy complicado.
Claro, tienes que ser un ser superior para gestionar esa
totalmente
agenda,
sí.
O un ser muy insensato, imprudente. Yo me voy a los extremos.
Mira con una jeta.
No, yo estoy con la cosa de que el concepto, que soy muy pesada.
Estás con las amigas, que no.
Para mí son nombres nuevos, nuevas nominaciones de cosas que han existido siempre,
sí,
aceptadas
es.
O no.
Pero entonces, ¿ha existido
a ver
siempre?
A ver si yo me aclaro,
Metamor.
No sé lo que es el metamor.
Bueno, luego os lo digo.
Pero entre un liberal y un poliamoroso, la diferencia es que el liberal no quiere vincularse afectivamente. Y
eso
el poliamoroso, sí, fundamentalmente.
Claro. Pues
esa es la diferencia.
Ya lo tienes, claro.
Vale, eso es.
Ya.
Sí.
Pues muy bien, ja. Olga. Muy ja. Bien. Ja.
A ver, Olga, que lo tengas no significa que te lo creas.
O sea, no.
Que tengas la definición no significa que te la creas a pies juntillas, evidentemente. Yo ahí entra
conozco
en juego muchas
cosas.
Conozco
un montón de liberales que de repente son liberales porque han terminado una relación de pareja larga y se hacen liberales, ¿sabes?
Y llega
sí,
la
es
época
que ahora,
de la liberación.
Como estoy despechado.
Como decía
como
la Ochoa, ¿no? Libérate.
Y no quiero
claro.
vínculo.
Ya.
No, pero hasta que se enamoran.
Pero esos son oportunistas.
En cuanto se enamoran ya, no son poliamorosos.
¿Tú crees que no es reversible?
Un monógamo no
es reversible y un poliamoroso
este
tampoco. O sea.
Me encanta porque tengo, hablando con las personas que vinieron la semana pasada, hablando con ellos sobre el tema de... Uno de ellos dice, pues es que yo tengo unos amigos... Que son amigos, ya sabéis esta historia, ¿no? Vale, pues tengo unos amigos que, claro, es que mis amigos se conocieron dentro de una relación poliamorosa, pero ahora, no, o sea, ahora siendo poliamorosos solamente tienen relaciones entre ellos. Les digo, pues son monógamos.
Bueno, pero porque se convierte...
No, porque de ser, de haber sido o haberse conocido dentro de una relación poliamorosa, de repente ellos han decidido... De mutuo acuerdo, con su... O sea, llegar al acuerdo de que solamente van a tener relaciones entre ellos. Y yo decía, digo, a ver, pues eso es monógamo.
Pero porque se van ¿no? transformando. O sea, yo creo que la gente que... A mí, o sea, yo te quiero decir, creo que tenemos que hablar del poliamor como de muchas cosas, aunque no seamos practicantes o a veces o tal.
Pero somos observadores de una realidad cambiante, ¿no?
Y no desprestigiando.
Somos comentaristas.
Entre observadores y opinadores de barra de bar.
O sea,
claro.
No venimos aquí a aparecer la...
No somos la cátedra. No somos la cátedra.
Pues Yo creo que lo he sido en alguna época de mi vida, fíjate. Lo que
pero
pasa
no,
que...
porque no había consentimiento.
Pero inconscientemente.
Ah. No.
Pero conscientemente,
No, no sabes toda
pero
mi vida.
Pero lo has gestionado con conciencia.
Sí.
Yo diría que he sido poliamorosa todo el rato. Otra cosa es que...
Pero no practicante.
Claro.
En la soledad de tu corazón, ¿no?
Ya, pero eso es como decir, soy polígamo, pero no practicante. Es exactamente lo mismo.
Polígamo es otra cosa.
Polígamo vocacional, ¿no? Yo quiero efectivamente multiplicar por cuatro mis encuentros, ¿no? Y eso es un polígamo.
No, eso no es un polígamo. Que se rodea. Eso es un liberal que se acaba de separar.
Eso se puede encontrar.
No vamos a usar esto
eso
para
eso se puede encontrar en un polígono. Sí. En un polígono. Eso lo vas a encontrar en un polígono.
Yo no vengo a eso, o sea, a criticar.
No, además, criticamos nunca. Y además, los poliamorosos que estuvieron con nosotros fueron súper respetuosos.
Efectivamente.
Vinieron con un discurso muy, muy académico, muy, muy trabajado. Muy convencidos de lo que decían y no estamos trivializando de verdad, ¿eh? No estamos frivolizando, pero a ver, yo ha dicho precisamente, no recuerdo tu nombre, perdona.
Natalia.
Natalia.
A mí me recuerda a
creo que todos somos poliamorosos vocacionales, sí, porque no puedes decir a pies juntillas contundentemente que solo has podido estar enamorado de una persona o que en un momento determinado no sientas atracción por más de una persona de las que te rodean. Eres muy selectivo, cada vez somos más selectivos, y ¿por qué no vas a sentir fascinación por más de una persona, por muy enamorado que estés de alguien que es el vínculo más fuerte que te acompaña, ¿no?
A mí lo que me llama la atención es cómo dar ese paso.
Ah, eso es lo más complicado. ¿Quién saca ahí el tema, no?
Claro. Tú vas ahí con tu marido en el coche, Camino Cáceres.
Hola, Cari, mientras estás escuchando una canción de Mclan, ¿no?
Y vas pensando en el tío o la tía o lo que sea que has conocido en el curro. Y ahí te tiene que entrar un run-run.
¿Cuántas parejas viven así?
Es una evolución.
Claro,
es una evolución.
Digo, ¿dónde está el problema del poliamor? De pasar de la monogamia al poliamor.
En la economía.
Joder, en serio, parecemos por quemadas, tío.
La economía, porque probablemente eso acabe en un divorcio.
A ver, pero yo creo que es una evolución. O sea, la gente que lo tiene tan claro, y por eso creo que es gente igual más joven, que
son más jóvenes, sí.
Van con otro planteamiento y se relacionan así desde el principio. Imagínate, a mí me gustas tú y consigo camelarte.
Venga.
Y además me gustas mucho, afectivamente, sexualmente y tal. Pero... digo, yo te voy a dejar libertad, te quiero conmigo, pero te voy a dejar libertad, no quiero que seas de mi patrimonio, ¿sabes? No te quiero mi patrimonio. Somos personas libres, yo creo, se me ocurre, ¿no? Además podrías una jerárquica de esas. Se me ocurre y yo te planteo.
¿Has estado estudiando?
Ayer oí alguna cosa por ahí, me fui preguntando.
Muy bien. La gente viene aquí documentada con rigor periodístico.
Sí.
Pero vamos a plantear un caso. Entonces yo te digo, pues yo probablemente no voy, porque yo tengo mi deseo muy centrado en ti y no creo que me apetezca, pero no me va a importar que a ti te apetezcan otras personas y te voy a dejar tu libertad, pero... porque te quiero libre, ¿vale? Entonces, tú, que eres una persona, pues ya se te ve, ¿sabes? Es broma, ¿eh? Que te estoy enfocando a ti, que la podía señalar a ella.
No, pero
eres poliamorosa y es posible que otras personas aparezcan por tu vida, que te encandilen y que puedan requerir un espacio en tu vida cotidiana.
Claro, pero
compatible con la otra
pero
relación.
Que es
de...
muy complicado.
Pero ya,
es difícil,
ya,
claro,
pero,
¿no?
Pero ya hablo de incluso de que dentro de ese grupo de poliamorosos, pero que es un grupo concreto que se puede ir evolucionando con el tiempo, una de las personas puede no tener otras parejas ni afectivas ni sexuales.
Eso se llama polícula, flipa.
¿En serio? La polícula de...
Sí.
Pero que también que acepta que su la persona a la que tiene enfocado su deseo y su afecto y su amor sea libre.
Es que compartir es complicado, ¿eh? Compartir cualquier cosa. Compartir el escalexe de cuando eres un niño es difícil. Compartir el balón es difícil. Compartir la persona que quieres...
Pero a nosotros, por eso creo que es una evolución la gente que lo tiene. Lo que pasa es que a mí me gustaría saber si realmente todos están, se lo creen también.
Están completamente enamorados,
Anso,
que decía,
¿no?
La canción
eso,
de Salero Ramachotti.
Es mental.
Porque si estás muy enamorado,
fíjate, lo
es
dijo
difícil.
Anso.
Eso es muy mental, todo eso es muy mental.
Él, al principio, sentía celos y ha tenido que hacer un trabajo de deconstrucción completo para volver a reconstruirse y no sentir esa sensación.
Yo creo que los celos también aparecen en las relaciones poliamorosas, pero se saben gestionar bien, entiendo, ¿no?
O no, pero es imposible que te plantees tener una relación así y no tener celos.
Claro.
O sea, tienes que saber gestionarlos, pero es imposible que...
Bueno, Manolo, me voy justo que he quedado con José Luis para cenar y luego para echar un caliqueño.
No, me va a dar cariñitos.
Yo cantaba Pablo Milanés, la prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No me importa compartirla antes que no tenerla, ¿no? Cantaba Pablo Milanés.
A mí me vienen a la mente varias relaciones de ese tipo que no sé, que antes lo comentabais, que no es una cosa, no es una novedad. Ahora es verdad que es una novedad porque se le ha puesto nombre, porque se habla, porque es verdad que dentro, digamos, de la gente joven es algo que se está planteando con fuerza, pero es algo que ha existido siempre. O sea, yo no sé si os acordáis de aquel dibujante de La Mujer Maravilla, Marson, bueno, es que soy un poco...
¿Eres friki del mundo cómico?
No, pero yo recuerdo de haber escuchado esta historia, me pareció maravillosa porque él, su mujer, que era una gran mujer, Elizabeth, es que solo me voy a acordar de los nombres. Bueno, creo que el apellido lo cogió el de su marido porque estaban legalmente casados, pero mantuvieron una relación con Olive, que era otra mujer con la que vivían y con la, o sea, y tuvieron hijos y él acabó de, o sea, vamos, él murió y ellas siguieron viviendo juntas en una relación entre ellas. O sea, decir que son cosas que han existido y existen siempre, y es una relación, por ejemplo, es un ejemplo por poner uno, pero entiendo que hay muchos más. De duración, porque fueron muchos años de construcción de una familia y no era una familia al uso en un momento que era mucho más complicado del que se puede dar hoy en día y que lo supieron hacer.
Sí, pero bien. Claro, estás hablando de, al final, tres personas.
Sí.
No son poliamorosas, un triaje.
Pero
Lo difícil. Una trieja.
Pero eso es poliamor.
Bien, pero estamos hablando de cómo se gestionan los celos, ¿no? Ahí cuando intervienen más personas, ¿no? Y ahora de pero repente es que conozco a fulanita y tengo otra relación con ella.
Vale, a ver, esto es sencillo. Lo ha explicado Ren. No es lo mismo cuando eres poliamoroso y vives con tus parejas que cuando tienes relaciones poliamorosas con parejas que no viven contigo. O sea, él lo que explicaba era, convivo con dos personas y tengo una relación, una trieja con
porque eso
estas
es una
dos
relación
personas.
Abierta, una cosa es una relación abierta.
No, que
y
no,
otra...
que no existe la relación abierta dentro del mundo poliamoroso.
Por eso digo que para la gente monógama, una cosa que igual no aclaramos es la relación abierta. Otra cosa es la relación no consentida de Strangis, ¿no? La infidelidad.
El veno.
Y otra cosa es estas relaciones en las que todo se habla, las cartas están boca arriba y se dice todo lo que se siente, por quién se siente y cómo se va a compartir, si hay que compartir y cómo desvías. Eso tienes que ser un ser superior, como he dicho, o un temerario.
Por lo menos,
¿no? Para gestionarlo.
Para gestionarlo y para... Joder, lo sabemos perfectamente. El problema que tiene la gente de comunicación en las parejas.
Claro, claro.
Ah, no, ¿cómo le voy a decir esto a Manolo? No puedo, ¿no?
Sí, por eso, o sea, plantearse así desde el principio yo creo que es bueno para la gente. Porque
es genial.
Lo que pasa es que es difícil, sobre todo cuando hemos tenido un tipo de educación y un tipo de ideas.
Y por carácter, porque hay gente que es más reservada, gente que comunica menos, gente que complace más, y entonces, pues...
Sí, yo creo que es difícil, claro, que todo el mundo esté...
Y a mí me parece complicado para el mundo poliamoroso que el resto de la sociedad entiendan que no son exagerados, que no están perturbados, algunos sí, que...
Pero también los hay monógamos perturbados, ¿eh?
Claro, claro. Sí, no, pero lo decías del cariño. Que no están todo el día follando, que no... O sea, que no funcionan así.
Sí, que es
no
muy
funcionan
incómodos.
Así. Y en redes sociales puse el otro día poliamor. Y ha habido mogollón de gente que dice, siempre que sea consentido, sin problemas. Pues yo no le veo a esta persona teniendo una relación poliamorosa. Entiendo que está dirigiéndolo hacia la parte liberal. Bueno, es consentido, yo puedo follar con quien quiera y tú puedes follar con quien quieras y podemos tener una relación abierta, ¿vale? Y luego ya me contarás si quieres y si no también. Cada cual que haga con su vida lo que crea conveniente. Somos seres humanos libres e independientes con criterio propio. Un abrazo y cuídate mucho. Muy bien, gracias.
Te has cuidado, se te nota.
Yo sí.
Sí, has venido con mucho color, ¿eh?
Yo creo que es que no hay claridad, porque habéis hablado que yo no he hecho los deberes y no he estudiado nada.
Pues mejor, porque vas a hablar de la
jerarquía.
Desde la espontaneidad.
¿Qué es la jerarquía?
Las relaciones de poliamor jerárquico es que al final... Pero es como el ejemplo que estaba yo poniendo. A mí me gusta ella, por ejemplo, y consigo... Me la consigo camelar y tenemos una relación buena, pero
lo veo.
Pero yo quiero que sea libre y sé que es una persona que tiene, que es, yo qué sé, pues imagínate, ¿no?
Que es poliamorosa y tiene otras opciones.
Su tenerla para mí solo. Entonces, o yo digo, bueno, pues yo también soy una persona que un día me puedo encontrar a alguien que me aporte cosas que tú no, porque todo no lo aportas, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues que seamos libres. Pero hay una relación que es la que está en el vértice.
La jefa, vamos.
No, no es la jefa, no es la jefa, es la relación.
¿Se permite el veto en las relaciones poliamorosas?
Claro, sí, claro.
O sea, ahí hay un convenio claro, pactado, decir, ¿no?
Es, bueno, pero se permite el veto, por ejemplo, te veto para que no tengas relaciones con mi hermana o con mi prima.
Bueno, no, o con esta persona que por el motivo que sea no me cae bien. O me puede provocar más celos de los necesarios.
Y o entonces, te veo tan, claro, tan, vale, tan, pero tan encandilado hacia esa persona.
Eso sería la relación jerárquica. Es decir, hay una relación, digamos,
es el núcleo. Hay que ser muy maduro.
Que es la que manda, determina con quiénes puedes relacionarte, ¿no? O sea, hay que decirte, que siempre y en cualquier momento de fisura, en cualquier momento de celos, en cualquier momento de tal, lo puede decir es como, no, esto hasta aquí se acaba porque la pareja principal somos nosotros.
Sí, ya.
Y entonces es un poco como que a esa pareja principal le debes y tienes como que...
Sí, o es la que tienes que revisar todo. Porque yo sí que creo que el poliamor, lo importante para, si se puede llevar bien, es siempre que pensar que las cosas se van transformando, las relaciones. Pero que tendremos que hablar también del tema de las enfermedades de transmisión sexual.
Sí, este tema
el acuerdo de fluidos,
sí,
que yo lo vi
sí,
en una...
Sí, sí, acuerdo de fluidos, pues no es ninguna broma.
Yo lo vi en la peli de Carla Lejalde esa y me llamó y me imaginé lo que era y no, nunca lo he buscado. Pero supongo que...
El acuerdo de fluidos claramente es mantener las relaciones sexuales si tienes con dos personas, no abrirlo más, básicamente.
Bueno, fíjate, yo interpreté que era que con la única persona que puedes tener una confianza como de...
Que es con la que jerárquicamente es más relevante en tus
vínculos. Y con la que puedes no usar, por ejemplo, preservativos,
Claro,
es con esa persona porque...
Pero no, pero esa persona no puede mantener encuentros sin preservativo.
Eso es, o sea, porque hay un núcleo, eso solo puede pasar en las jerárquicas, me imagino, porque es una pareja o tal... que entre ellos sí, pero
a mí me encanta,
resto...
me parece muy hippie, sí. Me parece muy hippie.
Bueno, es que esto ya lo inventaron los hippies, ¿no?
Sí,
o sea,
es que eso
no es nada nuevo.
Pero los hippies...
Pero también hemos hablado...
El amor libre se llamaba, el amor libre.
Pero es liberal eso igual,
sí,
¿no?
Bueno,
no, había...
era
muy afectivo, era muy afectivo.
Y vivían juntos.
Las comunas hippies, se criaban
los
críos juntos.
Y se está haciendo ahora.
No habían...
La cocrianza.
La antipropiedad de todo, de parejas, de hijos, de todo. Era antipropiedad. Uh-huh.
Ay, que no lo veis complicado.
Sí, a mí me parece más interesante, a mí personalmente me parece más interesante ese concepto que el generar, digamos, relaciones al uso multiplicadas. O sea, está bien.
Bastante jodido es una sola.
Porque tienes como más abanico y tienes más, te enriqueces más personalmente, ¿no? Entiendo. Pero bueno, que al final es como duplicar.
Es como tener dos trabajos.
O tres,
tienes que tener el tiempo súper mega organizadísimo.
Yo lo comparo con tener familias
que se
casan
suegras
varias veces y tener hijos.
Tú te lo
hijos
estás llevando a lo
nuevos,
chungo, ¿eh?
Nuevos, hombre, yo es que me cuesta ver... Veo el lado bonito, el lado placentero, el lado disfrutón, el lado hedonista, el lado de... Qué gozada es.
A ver,
es
ahí si no pillas con una parte del triaje, pillas con la otra.
Yo le estoy viendo que es mucho sintetizar y seguramente es frivolizar con esto, ¿eh? Pero desde el monógamo medio pensará, entiendo, como yo, así de simple, ¿no? Respecto a este tipo de relaciones. Porque si miras el lado complicado, ves muchos nudos gordianos ahí difíciles de soltar. Primero, ¿cómo agendas el día a día? ¿Dónde duermes? ¿Con quién duermes? ¿Qué haces? ¿Con quién? ¿Cómo organizas los actos sociales?
¿Se duermen todos juntos? ¿Se van todos?
No, el follalendario.
Eso es una
comuna.
El follalendario, claro. Aquí sí que es necesario el follalendario, ¿no?
Es necesario todo.
Iba a decir una inconveniencia. Bueno, estaba a punto de decirla, claro.
Yo lo veo ahí. O sea, sí me parece complicado por los tiempos. ¿Puede un monógama medio preparar su cerebro para entrar dentro de ese tipo de relaciones? Pues de nuestra edad hablo, ¿eh? Porque sabemos que la gente joven...
Muy difícil, hombre.
Y han reconocido
hombre,
a su
que
red,
si pudiéramos que no ya estaríamos ahí. O sea, creo que no.
No.
Bueno, primero probablemente...
Pues me acabas de joder.
Bueno, a ver, pero bueno, esto tarde, tampoco es una cosa...
Nunca es tarde.
Estoy bien a trabajar en eso.
Pero a ver, esto entiendo que te lo planteas si te pasa. Te tiene que pasar, ¿no?
Esa es la clave. No puedes decir, yo soy poliamoroso y me voy a enamorar de todo lo que se mueva. No, señora. Tú A ver, yo volvía un poco a esa edad en la que todo es nuevo, que empiezas a hacer camino y a conocer gente y a descubrir que, ostras, con esta persona me pongo nervioso, me altero, estoy ansioso, pasan cosas, ¿no? Pasan, pues esas cosas ocurren con pocas personas. Sí, puede pasarte que solo sea una persona o que ese nerviosismo, esa expectación se produzca con más. No necesariamente de adolescente, puede ocurrirte más tarde. Si no te ocurre, no te vas a plantear nunca lo del el poliamor. Entiendo que te pasará cuando te ocurra simultáneamente que tienes esas relaciones de afecto tan tan profundas que es que no
que dices que, haces que como tienes Antonio que elegir, Machín, ¿no? Es como que Antonio tienes Machín, que elegir, pero
dos mujeres a la vez y no estar loco,
te
¿no?
Te planteas por qué tengo que elegir si puedo tener, ¿no?
Claro.
O sea, puedo compartir esto.
Sí, no, pero que no es individual.
Ya.
No es individual,
no.
Es que eso
pero primero
que tú
lo
sientes,
tienes que tener tú claro y luego compartirlo.
Pero partimos del hecho de que ya lo tienes, claro, tienes las hormigas, iba a decir, fíjate.
Las mariposas, las hormigas rojas, las hormonas.
Que te pican por dentro. Tienes ahí todo, tienes ganas y tal. El tema es que no psoriasis. Depende de ti, depende también de tu pareja, ¿no? De que le presentes a esa persona, de que sienta lo mismo, de que quiera entrar en el juego o que esto empiece como un juego. De hecho, hay varias formas de entrar en ello. Puedes entrar desde el mundo liberal, perfectamente, al poliamor.
Que te enganches
con alguien,
¿no?
Es un puente.
Es que no tiene, ya nos lo han dicho, que no es sencillo tampoco relacionarse. Hay una cierta comunidad, como ocurre en otros ámbitos.
Tenemos Poliamor Bilbao, a fliparlo.
Sí,
¿en
sí.
Serio?
Hay un grupo que se mueve con esa filosofía de vida.
Sí, sí. Y ponen la foto y eso.
está siempre pensando en vergas.
Lo que pasa es que está pensando en caras.
¿En caras de qué?
De la gente.
Pero si la gente pone su cara ahí en.
Pues claro, pone su cara y no tienes miedo a nada, Olga.
Bueno, a ver, esta pareja que ha venido al programa la semana pasada no tuvo ningún inconveniente en fotografiarse. Está publicada el podcast en nuestra web y en las redes sociales y, vamos, no se sienten para nada avergonzados de su condición poliamorosa. Todo lo contrario. Okay. Disfrutan y son abanderados de algo que hasta ahora les produce más satisfacción que una relación monógama. Yeah. Que la han tenido, porque de hecho uno de ellos está ahora mismo en una relación con una persona, siendo ambos poliamorosos, en este momento solo están enamorados uno del otro.
Claro, porque no les ha vuelto a pasar.
Claro, eso es. O sea, eso es el poliamor, que es lo contrario a una relación liberal o al que ha firmado un compromiso polígamo, por ejemplo. No tengo que tener 7 mujeres en el harén.
Lo que pasa es que a mí me parece raro, por ejemplo, que haya un grupo de poliamor, porque es que es como que ya vas buscando. Entonces, a mí eso me parece liberal. Es decir, poliamor, yo creo que es como sentar unas bases de estás con una persona y decirle puedes enamorarte de otras personas o puedes establecer vínculos con otras, yo también.
Es facilitar el camino.
Es facilitar,
¿no?
Si claro. Pasa, pero ya, estar en un grupo es como, venga, vamos a por ello, ¿no?
Ya, sí.
Ya, estás un poco predisponiendo a la gente a tener esa conducta más de...
O es la forma que eliges de relacionarte, lo mismo que decides, pues no sé, mantener una pareja, pues en este caso, pues decides... Que tu forma de relacionarte va a ser el poliamor, o sea, ya de entrada vas a eso, y es verdad que en ese sentido, pues bueno, pues igual es más fácil estar ya en un grupo que existe. Bien. O conocer, que no quiere decir que entre ellos vaya a surgir el poliamor, pero por lo menos pueden hablar de esas formas de relacionarse, vale. Que la mayoría de las personas monógamas no entiende. Entonces,
vamos a cambiar la palabra poliamor por grupo liberal.
¿Vale? Pero es lo mismo.
Un grupo liberal, dentro de estar en un grupo liberal, ¿tú crees que no van a existir relaciones liberales entre ellos?
Sí.
Vale, pues ya está. Entonces, pero en el grupo de poliamor lo mismo.
No,
y eso se va ampliando.
Yo lo considero que es una forma de entender el amor más seria de lo que eso nosotros es. Trivializamos. Mm. Yo el primero, me cuesta ponerme el traje de poliamoroso y pensar con el rigor que lo hicieron la semana pasada los invitados que estuvieron por aquí, ¿eh? Porque a mí me iba efectivamente a hacer el comentario jocoso de cómo te lo pasas, ¿no? ¿Cómo te lo pasas?
Claro, como vas como monógamo que eres.
O sea, es muy difícil que este fin de semana no triunfes porque o con uno o con otro algo caerá. Ese es el comentario callejero. A ver, comentario callejero de barra de bar, que es el estigma, ¿no? Sin embargo,
¿qué es el estigma con el que luchan ellos?
Contra el que tienen que...
Bueno, pero porque yo creo que el concepto desde el inicio se ha mezclado mucho con
lo liberal.
Sexual, con un tema sexual de picaflor. O sea, venga, tengo miles de relaciones a la vez.
Todas consentidas,
no consentidas, pero sí informadas. Porque luego lo de consentido yo lo pongo entre comillas.
Sí, sí, sí.
¿Cuánta gente utilizará el poliamor como excusa? ¿cuánta gente utilizará el poliamor
como excusa para qué?
Para tener relaciones diciendo, no, yo soy poliamoroso.
Ya, para no comprometerse o para...
No, no, para, uno, no comprometerse. Dos, para si tienes una pareja estable y tú sales por ahí y dices, oye, mira, yo soy poliamorosa.
Ya.
¿Qué pasa? Venga, vamos.
Sí, si sí, que el amor no puede durar un día, ¿no?
Empiezas a tener ahí...
Veo, o sea, mucha sorna, veo mucha sorna en, la, sí, sí. En el planteamiento de Lola. Porque se denota... Tú dices que quieres dar un salto y subir un escalón, pero te veo muy monógama.
Está un poco escéptica, creo
muy,
yo.
Muy
no,
monógama.
No. Una cosa es que no me fíe de la peña. Yeah. Eso es distinto, porque ya me encontré muchas cosas.
La responsabilidad, ¿vale?, emocional en el poliamor no existe también. Pero tiene que existir, y eso es lo principal.
Claro,
sí,
pero no, que se
tiene
que hablar, se tiene que demostrar. De que hay una responsabilidad afectiva. O sea, que puede fallar exactamente igual, que puede fallar en una relación monógama. O sea, que decirte, pero yo creo que ya la persona... que plantea que su vida va a ser o se va a basar en una relación poliamorosa va con otro concepto mucho más amplio que el que
quien es nos, sexo, quien ¿no? nos,
sí, bueno, sobre todo que eso, o sea, es yo creo que va más a un vínculo afectivo.
¿Ves? Eso soy yo, si eso digo de
sí,
verdad.
Pero no, a lo que voy es que decirte, cuando todos nos abocamos o mayoritariamente la gente se aboca a una relación monógamo, porque en realidad es un poco los modelos que tenemos, es un poco lo que nos han enseñado. Además, cuando alguien ya rompe con esa visión, con esa posibilidad, y se declara que es una persona poliamorosa y se va a enfrentar a la vida desde el poliamor, otra cosa es que luego pueda encontrar esas relaciones o no. Puede ser que nunca llegue a encontrarlas. O
pero
que
entonces
sí,
los poliamorosos.
Es que eso no se busca. Es que yo,
es
creo,
concepto,
yo creo que,
si
que tiene que llegar.
Tú
o
ya
no,
de entrada dices, la forma que yo tengo de relacionarme con la gente es poliamorosa. Entonces yo establezco un vínculo con una persona, pero esa persona tiene que saber que yo soy una persona poliamorosa. Y en el momento en el que me vaya a relacionar, o sea, que de repente encuentre la posibilidad de otro vínculo afectivo de esas características, me voy a lanzar a él, y eso lo tiene que saber y lo tiene que aceptar.
Hay una variable ver, importante eso... que es la promiscuidad. No hay que confundir poliamor con promiscuidad, y es lo que los mentecatos monógamos como yo pues pensamos, asociamos, ¿no? No, eres polígamo, o sea, eres poliamoroso porque, bueno, sabes que va a haber más oportunidad o más opción, o, bueno, no va a ser tan complicado, porque hubo un tiempo aquí cuando hemos sido jovencitos, y más jovencitos que ahora, en el que efectivamente o eras el príncipe azul o no tenías nada que hacer con determinada gente. O la princesa azul, o el amor de su vida. Se buscaba el amor de tu vida.
Bueno, pero para eso existía verdad y consecuencia.
Sí. Y luego beso. Y luego se introdujo la variable beso también a ese juego maravilloso.
Que fue un inicio en el poliamor, que lo sepáis.
Sí.
Bueno, no, yo diría más en lo liberal.
Es que ahí a mí me cuesta por eso, porque... Sí, veo la diferencia.
¿Qué parte de ellos parece más difícil? Perdona que te interrumpa, Lola.
Tranquil.
En el poliamor, gestionar el deseo sexual y compartirlo y jerarquizar con esta sí, con esta hoy sí, pero o, no, o gestionar el
¿no
amor.
¿No lo tienen juntos?
No lo sé. Yo digo que es más difícil gestionar lo que sientes,
¿no?,
o lo que quieres hacer sexualmente con la otra parte, si es que buscas sexo.
Es que el plus del poliamor,
manera, ¿eh?,
según yo lo entiendo, es que ya no es que tengas que admitir que a tu pareja le ponga a otra persona o otras, es que además las ama. O sea, ya estás compitiendo con el afecto.
Que mantiene una relación.
Que eso genera
abierta,
muchísima más inseguridad que solamente, pues echa un polvo, pues ya está, no, también yo me lo puedo echar. O sea, me parece un plus de aceptación.
Sí.
De...
Más difícil que lo liberal, ¿no?
Sí. Muchísimo más. Hombre, sí, los liberales, sí, sí, sí. Los liberales se
explícanos.
No, a ver, yo por lo poco que sé, hacen todo lo posible para no vincularse precisamente, porque si no, no pueden tener vínculos, ¿no?
Sí,
es curioso, les da igual.
O sea, en una pareja abierta lo que se hace es evitar esos vínculos afectivos. Claro, en el momento que se produce un vínculo afectivo hay una relación.
Sí.
Y entonces es lo que estamos hablando. Claro, cuando la otra persona no lo sabe, es lo que viene siendo tener relaciones paralelas. Pero aquí no estamos hablando de relaciones paralelas. Aquí estamos hablando
relaciones
de relaciones
consentidas,
claro, conocidas.
Estamos hablando de un nivel de evolución que no tenemos ni de coña.
No, nosotros
no me lo creo.
Pero igual
nosotros no, pero por eso te digo que es que parecemos aquí la Inquisición. Es que yo creo que sí hay gente que está.
Hombre, por supuesto que hay gente, Arantxa.
Yo sí veo que hay falta.
Pero no es para la mayoría tampoco. Es como el BDSM, ¿sabes? Esto es para gente muy evolucionada.
Efectivamente.
Yo sí que creo que la gente. Y emocionalmente y en general.
Ya, pero que no podemos. vamos a hablar juzgarlo desde nuestros patrones. Porque, o sea, para nosotros es complicado.
Yo no lo juzgo. Vale.
No, todo lo contrario.
No, voy a juzgar los patrones de los demás.
Es un nivel de evolución, es el despojarse de eso, de la posesividad.
Pues por eso hay que reconstruirse
y
completamente.
Amor también.
Hay que deconstruirse para reconstruirse.
Bueno,
después.
Nosotros ya igual vamos tarde. ¿Eh?
Ya, bueno.
Por eso decía yo que yo considero no. que son los seres superiores con una capacidad de empatizar. De...
Pero seguramente estamos viendo lo bonito y que sí. debajo hay.
No,
es que encuentras ahí unos mojones.
Esta semana lo hemos comentado en redacción, que ha sido un trending topic aquí en la redacción todo el rato. Yo era el portavoz del poliamor, ¿no? Digo, yo que soy, vamos, que llevo un montón de años con mi pareja, ¿no? Y estupendamente, ¿no? Pero que dices, la gente en general monógama dice, soy casi incapaz de gestionar a la pareja con la que llevo X tiempo, no tenemos prácticamente tiempo para encontrarnos, para buscar un momento plácido de compartir el vínculo que tienes. Además, si tienes hijos, pues añades un elemento extra.
Ahí, claro.
¿Cómo carajo voy a tener dos o tres vínculos más? Es dificilísimo desde una mentalidad racional, normal. Digo normal, de nuestra generación.
Nuestra cultura es.
Es difícil.
Es cultural.
Pero
es cultural.
Y que curras mucho, Ángel, ¿eh? No, igual tienes que librar un poco más.
Eso también. Voy a hablar con mi jefe, hombre. Hoy mismo.
Hombre, no es imposible si te lo quieres currar.
Y se han dado casos siempre y se están dando casos. Y lo bonito y lo curioso es que hay gente que se lo está trabajando, que lo está trabajando muchísimo y que se enfrenta a ello, pues no sé, con unas premisas y unos principios que a mí a priori me gusta, porque a quién no le gusta la palabra, o sea, la palabra en sí, poliamor. O sea, es cuantos más amores se puedan tener en la vida, mucho mejor. O sea, no es un... O sea,
monogamia sucesiva.
Claro, el problema es que, digamos, que tenemos una hegemonía también establecida sobre los vínculos y sobre los afectos que quizás nos están mermando y nos están limitando muchísimo. Entonces, ¿por qué no dar la posibilidad a la gente que está capacitada? Porque decirte, igual es verdad que todo el mundo no lo estamos, o ya estamos como con demasiada mochila encima como para de repente quitárnosla y lanzarnos a algo así, pero hay gente que lo está haciendo y lo está haciendo bien. Y no ahora, que es que ya lo hablábamos antes, es que casos de poliamor ha habido toda la vida.
Me has convencido.
Toda la vida.
Me has convencido. Por favor, pónganse en contacto con nosotros, hombres de 28 años.
Está poniendo cordura.
Son gente joven.
28,
y tiene,
claro,
la mente abierta.
Tenían 28 y 26,
pues,
¿no?
Pues eso, 28, 26.
Claro, claro.
Por favor, que, ¿sabes? Que vengan aquí, porque como yo estoy la mente abierta...
Que nos enseñen un poco.
Yo
claro,
creo.
Yo pensaba que iba a haber aquí gente del...
A mí me ha sorprendido, insisto, por tercera vez, el nivel... a nivel de defensa de los argumentos de peso para, bueno, decantarse por esta opción y no por otra. O sea, alguien muy eran los dos personas muy jóvenes y muy concienciadas de que esto efectivamente es algo consustancial a su propia forma de entender la vida. O sea, no es un capricho.
Sí,
no
es una ideología,
sí,
al final.
Sí. Que eso es desmonta todas las falsas creencias que tenemos los que no practicamos y todavía no lo vemos desde una mentalidad seria, ¿no? Nos parece que es frívolo o que es
efectivamente... Porque no tenemos, o sea, yo es que el concepto en sí tenía muchísimos, por eso he preguntado, porque además
como
no he estudiado en casa por el programa, ¿no? Pues yo venía, si no me sé ni el concepto, entonces quiero clarificar el concepto, porque creo que lo que se ha entendido por poliamor ha sido, pues eso, picaflor.
Lo que popularmente se entendía,
no digo hoy día, cuando empezó el poliamor.
Vale, puede ser,
cuando empezó.
O sea, fíjate, ahí hay una, la película esta, no me acuerdo cómo se titulaba, de Carla Lejalde, que hay una escena súper chula que se sientan y va el tío a un grupo ahí en un parque y empiezan a contar que son todos gente más joven y tienen, pues yo tengo una relación, ahí es donde lo del el acuerdo de fluidos, tengo una relación con no sé quién y luego aparte ella tiene, y era como una cosa que dices, bueno, pues no lo entendemos porque nosotros tenemos muy interiorizado el tema de la posesión, de decir, ¿cómo voy yo a llevar bien? ¿Cómo voy a llevar bien que mi pareja esté con...? Pero que yo creo que hay una generación ahora que se lo está gestionando desde el principio y está bien. Me parece que está bien. Sí, es verdad, decías, creo, alguien antes, que seguramente hay gente que no... Que está tragando con eso y no le gusta. Pero seguramente, si pasan por eso, harán un aprendizaje para su vida, ¿sabes? Y dirán, pues mira, yo he estado en esto, no lo he llevado bien y es otra cosa que quiero, pero es servir de aprendizaje.
Hay varios modelos de poliamor, como nos decían el otro día los compañeros, y yo sigo pensando que si te pasa, si te pasa, que a todos nos ha podido pasar, quizá en el momento en el que nos ha ocurrido, pues has elegido la opción de... Haces el clásico ejercicio de pros y contras, no sé quién. Y quien gana en esa comparativa, pues al final, venga, pues me decanto por esta, si puedo elegir en un momento determinado en el que has podido tener el corazón dividido. Claro, esta gente va predispuesta. Igual no le pasa nunca, ¿eh? Que igual, a lo mejor hay poliamorosos que no lo llegan a ser nunca, porque si son honestos con su forma de entender la vida...
Pues vaya mierda,
ya, no lo sé. Si tú eres honesto y de verdad dices, yo quiero ser poliamoroso, pero voy buscando el poliamor, pues tú, ¿no? Tú, como monógamo, vas buscando el amor de tu vida, o lo encuentras, o aparece de repente, o no sé si esto también es el camino habitual de
yo de lo la veo muy difícil. Tú, de
la gente está buscando pareja, ¿buscas parejas explícitamente? Yo, o aparecen las personas y tú decides si puedes.
Yo aquí me encuentro conmigo mismo.
Es que es complicadísimo
esto, no es ciencia exacta,
no es una ciencia exacta.
A mí me parece lo más razonable.
Es decir,
encuentras a alguien pero desde el principio te ya planteas con esa persona que no le vas a impedir, o sea, que no la quieres en exclusiva para
ti. Claro, que es patrimonializar, que, sí.
Eso es. Y yo creo que, a mí eso es lo que me parece como de raíz más lógico, ¿no? Es decir, si un día te pasa que encuentras a otra persona que te complementa, tal, y eres capaz
eso
de sacar tiempo para
todos...
Eso
es bonito en el papel, ¿eh?
En el papel. Sí, sí, que a nosotros nos cuesta verlo, pero yo creo que ellos son capaces. Ya, ir buscando el poliamor, te estoy de acuerdo contigo, dices... Es que estás buscando llenar como no es
sobre si todo si vas a un ámbito en el que todo el mundo es poliamoroso, esos grupos ya de poliamor, pues efectivamente si son todos poliamorosos y están como más predispuestos, no lo frivolizo. Más predispuestos a, bueno, pues en la vida no tienes que estar esperando a que aparezca efectivamente el príncipe azul, ¿no? O aparezca sí emperatriz en tu vida, pues a lo mejor encuentras gente de otra mentalidad con la que, bueno, pues una relación de amistad, de buen rollo, de sincronización, a lo mejor puede terminar también siendo un vínculo más especial que lo que has buscado cuando has sido monógamo, ¿no? Antes las parejas se buscaban para casarse, o sea, no hace tanto tiempo, y tener una vida y formar un... La mayoría.
Todo el camino que nos ha ido.
El camino este que nos ha llegado impuesto, ¿no?
De todas maneras, a ver, si el concepto de poliamor no tiene por qué estar el sexo incluido...
Sí, porque,
no tienes por qué renunciar a nadie.
Hay personas asexuales.
No tienes por qué renunciar a nadie. Puedes tener un vínculo.
Sí, pero
mantener
la variable
un vínculo.
Sexo es la más importante, yo creo. Porque es la que puede. Bueno, no sé
por
si
eso
es la más
vuelvo
importante.
A lo de la amistad.
No sé si es la más importante, pero. A ver, los celos no vienen porque yo tenga una muy mejor amiga.
Yo puedo tener.
Con la que solo me dé abracitos.
No, pero bueno.
Hay gente así que lo sabemos.
Hay parejas. Eso no es cierto. Porque hay parejas que tienen celos de las amigas de sus parejas. Precisamente porque se confunden el vínculo afectivo
con el cariño, hay
otra cosa.
Claro, porque efectivamente el vínculo existe y es un vínculo afectivo y eso da celos. O sea, ¿no? Quiero decirte a las personas
sí,
que
es como
es
de niña. ¿A quién
hay?
¿Quieres más?
Claro.
Me parece, yo quiero.
O sea, que tenemos que trabajarlo mucho y lo interesante, yo creo que lo más interesante de todos estos conceptos.
Hacemos un grupo.
Vamos a hacer un grupo. Ángel, estás incluido.
Yo encantado. Solo tengo unos 500 grupos de WhatsApp, pero uno más.
Poliamor onda vasca.
Poliamor.
Ah, grupo de poliamor. Pues habrá que quedar ya, ¿no?
Claro, poliamor onda vasca.
A ver quién.
A ver qué tipo de melón. A ver quién se va a apuntar aquí de la casa.
A ver quién abre el melón. Es complicado, muy difícil, por eso lo más importante en este caso yo creo que es tratar de ponerse en el pellejo de alguien que tiene ese pensamiento tan abierto, felizmente abierto.
Es maravilla, ¿no?
Yo creo que eso es en esencia tendría que ser algo maravilloso.
Nosotros podemos estar acostumbrados
y libre
a la idea más de una persona, ¿eh? Sí. O sea, si lo vemos desde una introspección hacia lo que queremos a nuestros hijos y lo que podemos llegar a crear a nuestras parejas,
ya,
¿vale?
pero imagínate queriendo a otra persona.
Sí, a dos. Sí. O tres.
Si puedes, tú no centras solamente el querer, el amar
pero
a
no
una persona.
No hablo de amistades, ni de hijos, ni de tal. Hablo de amor.
Es que al final estamos hablando de sexo, que es lo único que marca la diferencia
entre decía la comedia,
mis grandes amigas y amigos
o
claro. mi amante
grandes amigas
pareja.
O amigos no te los llevas
está
a la
bien,
cama
que eso
en general.
Está bien, pero eso es otro. Yo creo que eso es otro tema, pero que estoy de acuerdo. Que
o sea, que Olga cree.
Atracción.
Vale.
Atracción sexual.
Atracción sexual.
Llamémosle más atracción.
Si no hay atracción.
No tiene por qué finalizar en sexo, pero que es esa persona.
Pero es sexual.
Bueno,
pues yo soy
o es de deseo o es de. de agustismo, de me gusta estar con esta persona.
Qué bonita expresión, agustismo, ¿no? Es como, ay, me encanta.
Claro, o sea, es un poco, tiene, no tiene por qué ser. O sea, yo creo que cuando tú estás a gusto con una persona, quieres estar con esa persona y puedes generar un vínculo. Y bueno, pues no sé, podría
pero
estar...
Pero yo estoy a gusto con Olga.
Sí, sí, yo
bueno,
contigo.
Mi vínculo es amistad.
¿Estáis
¿quién
trayendo...
me dice a mí que un día no le caiga así de repente?
Claro,
le va al coño.
Estáis trayendo justo en
pues
el final del programa...
Pues tendrás que hablarlo conmigo,
que
ya estaremos
otra
tuyos.
Cosa.
Digo que estáis trayendo al final del programa entonces,
y me
un
tendrás,
gran debate.
A ver, y me tendrás que pedir permiso también.
Hombre, claro, claro.
Ya, yo,
claro. Ayuda que me caigo que te...
Todo con sentido.
Tendrás que pedirme validación, ¿no? Como
hay el veto, el veto.
¿Me vas a vetar?
A mí no me vetas, ¿no?
Dentro de la movida esta.
Dios mío.
Digo que habéis traído un tema muy interesante en el debate, que es nuevamente el de cuándo queda claro que un vínculo especial con alguien puede ir más allá, porque hay mucha gente que se confunde. Todos nos podemos llegar a confundir muchas veces. Confundir un tipo de afecto, de cariño, de ternura, de sincronización, de empatía... con que hay algo más y a lo mejor se queda en eso, ¿no? En una relación de amistad maravillosa, estupenda, infranqueable, pero que no tiene más recorrido. Pero normalmente una de las dos partes de esa relación querría más, ¿no? Querría más y no sucede, ¿no? Eso en una relación poliamorosa...
Sí, sí, pasa, eso pasa. Pasa, ¿no se ha pasado nunca?
Pero eso es muy frecuente,
pasa,
¿no?
Pasa,
o solo me pasa, o solo me ha pasado a mí.
No, pasa.
Hombre, si no te ha pasado nunca y estás todavía con pareja, joder, Ángel, tío.
No, es así. Yo
estás
creo que...
muerto, creo yo, ¿no?
Luego hay gente, por ejemplo, que por su forma de ser, afectuosa, cariñosa, expresiva, expansiva, pues genera a su alrededor... una imagen que no es la propia y muchas veces tienen que cortar. No, es que yo soy así. Eso pasa con mucha frecuencia, ¿no? Pasa más de mujeres, de hombres que ven mujeres hipotéticas candidatas a no sé qué, y porque son más cariñosas. Las mujeres sois más de contacto, sois más expresivas, escondéis menos los sentimientos y eso a veces confunde.
Y de ahí viene la fotopolla.
Ahí está
la fotopolla. ¿No lo veis?
A mí es que no me mandan.
Qué suerte tienes. Ahí está la fotopolla. No, yo soy maja. Hola. ¡Pum! Fotopolla. ¡Hala, mira!
Yo,
¿soy
tú
maja?
Tú y ¿no? las fotopollas tenéis que hacer una exposición en el metro.
Bueno, no, en el metro. No, la hacemos primero en la tienda. Luego ya hablaremos del metro.
Esa no es mala.
No, no es mala. Estoy pensando en colgarlas en
redes
las
sociales.
Y poner Antonio Manolo. Pero nombres y apellidos. Todo. Venga.
Ahí tendrías problemas con la identidad, pero que... A ver, hemos acabado con esto, pero yo creo que nos quedan un montón de capítulos pendientes del poliamor, ¿eh? Sabemos poco, yo creo, en general. Bueno, yo
sí,
hablo por mí, hablo por mí.
Esa es la cuestión.
Bueno,
que
podemos hacer
poco.
Para otros, podemos hacer otros y ya traigo al grupo de poliamor en completo. Sí. Y ya hay más, hay poliamor norte también. Vale, tenemos varias opciones.
Esto a ver si va a ser un vergel Euskal Herria en el ámbito sexual y me lo he perdido, que tengo ya 53 años.
Lo siento.
Llego tarde.
No.
A esto también. Oye, el verano, este es el último programa de la temporada que ha sido maravillosa, por cierto. Sí. Productos estrella en la tienda de Lola.
Lo tiene que decir Olga.
Mick Lamer, guau, es la caña de
¿es
verdad.
¿Es la caña? ¿Has probado Mick Lamer?
Sí.
Y es extraordinario.
Maravilloso.
A ver,
mejor, impresionante.
¿Mejor que el Satisfyer?
Orgasmo en 50 segundos.
Vaya.
No, y además tenemos en sorteo ahora uno. O sea que... Y
¿qué
ha venido
hay que hacer?
Bueno, varias opciones. Incluso pueden traer un sujetadores, porque quiero colgar sujetadores. En el... ¿Qué os parece?
Ahora como la plaza de toros cuando toreaba Jesulín, ¿no?
Igual,
aquí te los echan
fiestas,
a la tienda, en el calle Villerías. Venga,
había
suéltala.
Pensado en solamente en sujetadores, pero no poner calzoncillos, ¿sabes? Porque vete a saber lo que nos podemos encontrar. Entonces...
El Mike Lammer para los hombres no, ¿no?
No, bueno, no sé, no sí. Para empezar... No, a ver. Todos los juguetes son para ambas partes.
Unisex.
Porque si tú estás ahí comiéndote un coño durante media hora...
Hemos estado toda la hora sin hablar en este...
Pero tenía que decirlo.
Con esta libertad
tenía que decirlo,
abrumadora.
Tenía que decirlo. Entonces, tú estás ahí, venga a currártelo, venga. Y estás pensando, joder...
A ver si acaba ya.
A ver si hago.
Qué pesadita.
Y ahí sacas a Mick Lamer. ¡Pah! ¿Sabes?
Y ya está ahí.
Y 50 segundos.
Y te relaja
Dixit. 50
te relaja la mandíbula.
50 segundos sin preámbulos, ¿eh? Que
los
lo sepas.
50 segundos de Grey.
Es un esclavo. Pa, lo pones, ahí te está supliendo. Es como un partido de fútbol. Ángel, que esto te encanta.
Ya está el árbitro diciéndonos que se ha acabado el partido. Pi, pi,
el suplente.
Pi.
Claro.
Chicas, buen verano y gracias por estar con
igualmente,
nosotros.
Igualmente, es que ricasco.
Gracias, Saúl.
Venga.
Onda Vasca Conecta,